¿Qué tal, Nacho Abad? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Oye, ¿tienes algún dato más del hombre que acaban de detener que presuntamente envió la remesa de cartas bomba a la embajada de Ucrania y por ahí?
Sí, algún dato más os puedo aportar. Os puedo contar que, como ha dicho Juan Baño, están procediendo ahora mismo al registro en Miranda de Ebro, en su casa. Y os puedo contar un poco la investigación, cómo se llega hasta él. Cómo se llega hasta él es complejo. Le preguntaba a uno de los policías, oye, ¿cómo llegasteis? Y me dice, tardaría una hora en contártelo. Así que yo voy a tratar de resumirlo en unos minutos. Sabéis, Carlos, que mandaron numerosas cartas bomba a la embajada de Ucrania, a la de Estados Unidos, a una empresa militar de Zaragoza y también una muy concreta, que es la que más valió, al centro de satélites de la Unión Europea de la base aérea de Torrejón. Allí esa carta no se detonó y, por tanto, aportó muchísimas pistas. Por ejemplo, aportó, al hacerle un análisis de ADN y no identificado. Y dijeron, oye, tenemos el ADN del sospechoso dentro de la carta. Vamos a ver de quién se trata. Lo metieron dentro de la base de datos, a ver si era una persona con antecedentes o que estuviese registrada en la base de datos. Pero no dio ninguna coincidencia. Bueno, ¿qué más aportó aportaron esas cartas? Eran unos sobres especiales de unas medidas no muy comunes, no las estándar, de 15 por 20, y tenían un troquelado especial. Entonces lo que hicieron fue localizar la empresa que se dedicaba a vender este tipo de cartas, este sobre concreto, localizan la empresa y van estudiando uno a uno todas las personas que habían comprado online, porque solo se podían comprar online los sobres. Vale, se quedan con esos datos. Y te sigo contando. Como no se puede ver ahora mismo en correos, Carlos, la trazabilidad de los paquetes, lo que hicieron fue decir, bueno, pues vamos a hacer una reconstrucción a pulso, a la antigua. Las cartas han llegado a estos sitios. Bien, pues vamos a hacer el camino inverso. Nos vamos a correos, vamos a mirar en las cámaras de correos de dónde vienen. Entonces empezaron a rebobinar las cámaras, encontraron todos los paquetes a través de las cintas transportadoras, porque en correos sí se graba todo, hay unas cámaras de seguridad, y fueron retrotrayéndose en el tiempo hasta que llegaron a Castilla y León. Y así, con el dato de los han mandado desde Valladolid y desde Burgos, las cartas las habían mandado desde Valladolid y desde Burgos, pero al mismo tiempo tenemos una empresa de troquelado de sobres, vamos a ver quién vive en Valladolid, en Burgos, en este entorno, que pueda estar vinculado con el envío. Y encontraron a este hombre de León. Aparte, habían hecho un estudio de la letra, si os fijáis en la fotografía que se difundió del paquete bomba, de uno de los paquetes bomba, se veía una letra muy cuidada, muy estructurada, y hubo una pericial que dijo que se trataba de una persona mayor de edad, muy mayor de edad, y que podía estar detrás del envío. Entonces, se suman todos estos datos, y al final, haciendo una confluencia, acaban llegando a este jubilado, que vive en Miranda de Ebro, cuya casa se está registrando y que tiene 74 años. Y básicamente lo que me dicen es que está muy, muy pillado. Lo siguiente, Carlos, es van a registrar la casa, se lo van a traer a la Comisaría General de Información de Canillas en Madrid, le van a tomar declaración si es que quiere prestarla y a continuación lo pondrán a disposición judicial del juez Calama de la Audiencia Nacional.
Bueno, hoy nos querías hablar de dos asuntos. El avance de la investigación del caso de Esther López es uno, la joven que desapareció en Traspinedo, en Valladolid, que apareció muerta.
Sí, este es un avance que han conseguido dos técnicos que ya trabajaron, dos peritos que contactó la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el caso de Diana Kerr. Recordarás que el caso de Diana Kerr fue uno que costó muchísimo en solucionar. La Guardia Civil localizó unas cámaras de una gasolinera que veían un coche pasar, pero se veía fatal el coche y sabían que en ese coche iba Diana Kerr. Y dos peritos especialistas, ingenieros, consiguieron darles qué marca, qué modelo era y qué color era. Carlos, no sé qué coche tienes, ¿te lo puedo preguntar?
Sí, yo tengo una especie de Land Rover de estos.
Vale, pues tu Land Rover, cuando sale de la fábrica, el modelo que tengas, y si yo me compro el mismo, los dos son iguales, pero la vida que tú le des y la vida que yo le doy las hacen diferentes.
Sí, pero doy mala vida, sí.
Bueno, pues si tú tienes golpes o le cuelgas cosas del retrovisor, un arbolito o la cinta de la Virgen del Pilar, por ejemplo, yo llevo colgada la cinta de la Virgen del Pilar, lo hacen diferente, tu coche es uno y el mío es otro. Bueno, pues horas después de que hubiese desaparecido Esther López en Traspinedo, el principal sospechoso de nombre Oscar fue, se ve un coche idéntico al suyo lavándose en Valladolid durante 17 minutos. La Guardia Civil sitúa el teléfono del tipo en la zona donde está el lavadero de coches y el coche es idéntico, pero claro, no había una certeza absoluta porque no se veía la matrícula ni se veía la persona de dentro. Entonces, qué han hecho los técnicos? Han analizado las imágenes y han visto las diferencias y se han dado cuenta de que por las abolladuras, pero sobre todo por un colgante que llevaba en el retrovisor, que esto se ve desde las cámaras, se ve un colgante, una especie de cuerda con una zapatilla, el coche, según los peritos, que se estuvo lavando en ese lavadero, es el del principal sospechoso de la Guardia Civil, el tal Oscar, que cuando le preguntó a la jueza, oiga, ¿usted estuvo lavando el coche ese día después, horas después de la desaparición de Esther López? Y yo no estuve. Bueno, pues un informe ahora corrobora que sí, que el coche que se lavó fue el de este hombre. Ahora, a ver qué hace su señoría después de conocer este informe.
Y el segundo tiene que ver con dos desapariciones misteriosas en Manzanares, Ciudad Real, dos personas desaparecidas en el plazo de 3 años y parece que una misma persona puede estar detrás de las dos, ¿no?
Sí. Esto es una investigación abierta ahora mismo en la que yo no descarto que haya detenciones en las próximas horas. Mira, el último que desapareció se llama Juan Miguel. Tiene 58 años, desapareció el pasado 22 de julio, del año 22. Este hombre acudió a Manzanares a cobrar una deuda de 50.000 euros. Iba acompañado de un tipo, un intermediario, un conseguidor de la zona, y desapareció. Hoy la Guardia Civil ha filtrado unas imágenes de un Renault Clio circulando por una carretera porque ha desaparecido Juan Miguel y su coche. Claro, hacer desaparecer una persona, bueno, pero hacer desaparecer a la persona y el coche, bueno, pide colaboración ciudadana la Guardia Civil para intentar localizar el coche que a lo mejor les lleva hasta, o le da más pistas para encontrar a Juan Miguel. Pero es que 3 años antes desapareció otra persona también en Manzanares, fíjate. Se llama Jesús María, desapareció el 19 de junio del 19. Él había vendido 2 Mercedes de alta gama a una persona que él conocía, valoradas en unos 14.000 euros cada uno. ¿Y quién estaba metido en esta operación también? Pues el mismo intermediario que estaba en la desaparición de Juan Miguel, justo el que desapareció en julio del año pasado. Así que el abogado del segundo desaparecido sospecha que se trata de la misma persona la que está detrás de las dos desapariciones. Se busca el coche, pero creo que la unidad central operativa tiene muy centrado el tiro y, insisto, no descarto que haya detenciones en las próximas horas por las dos desapariciones.
Querido Nacho Abad, hasta la semana que viene. Gracias.